Radio Vitoria, 20 de diciembre. Elecciones Generales 2015.
Juan López de Uralde, candidato de Podemos al Dugu por Álava al Congreso de los Diputados. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
Muy buenos días. Bueno, tenemos que aprovechar su presencia para hablar de esa cumbre del clima que se cerró el domingo en París, el sábado concreto. Ya conocíamos las conclusiones con triunfalismo. Se habla de un acuerdo histórico. ¿Qué valoración hace alguien referente, como decíamos, del ecologismo, como usted?
Bueno, yo no comparto, desde luego, el triunfalismo. Creo que es una buena noticia que haya habido un acuerdo. Pero yo también consideraba, y desde el principio lo dije, que acuerdo iba a haber, porque los jefes de Estado y de Gobierno no se podían permitir otro fracaso sonado como el de Copenhague, y entonces acuerdo iba a haber. La duda que había era hasta dónde se llegaría, y para mí es un acuerdo que sí reconoce que no hay que subir la temperatura media global por encima de los 2 grados centígrados, pero eso ya se reconocía en Copenhague, y luego no establece, no fija objetivos concretos de reducción, ni fechas, ni es vinculante, ni por lo tanto, desde mi punto de vista, no compromete a los países más allá de, bueno, pues de un compromiso muy genérico de luchar contra el cambio climático, algo que llevan haciendo desde la cumbre de Río de Janeiro en el año 92, pero no ponen freno al problema. Entonces, yo no creo que sea un triunfo histórico, creo que es bueno que haya un acuerdo, pero creo que deberían haber ido mucho más allá.
Hay compromisos, aquí desde el Gobierno Vasco los hemos conocido, ese compromiso para reducir las emisiones de CO2 de aquí al 2050, pero en todo el Estado, ¿qué políticas medioambientales se pueden articular para conseguir ese objetivo de no alcanzar esos más de 2 grados de temperatura?
Una de las denuncias que nosotros hemos realizado ha sido la falta de compromiso del Gobierno del Partido Popular con el cambio climático y en general con las políticas medioambientales. Hemos vivido una legislatura verdaderamente dura en muchas materias y también en medio ambiente, donde se ha desmantelado prácticamente la totalidad de la legislación medioambiental que se había ido produciendo desde la transición, ¿no? Entre otras cosas, ni siquiera ha habido, que es algo que también hemos denunciado, ni siquiera ha habido un debate en el Pleno del Parlamento, en el Pleno de las Cortes, sobre la COP21, la cumbre del clima, sobre cuál iba a ser la posición de España, sobre qué significaba este acuerdo para España, cómo se iban a repartir las emisiones, dónde se debería incidir más, qué políticas habría que aplicar. Todo eso no está recogido, no ha sido discutido. Nosotros, desde luego, sí lo llevamos en nuestro programa, en el programa de Podemos. Tenemos el punto número uno del programa, es un plan de transición energética, donde proponemos un cambio, una transición desde las energías sucias a un modelo basado al 100% en la eficiencia energética, en las energías renovables. En las ciudades en las que estamos gobernando, lo que llamamos las ciudades del cambio, ya estamos aplicando políticas de lucha contra la contaminación mucho más activas de las que se habían aplicado nunca, indudablemente con discusión y con polémica, porque a nadie le gusta que le digan, oiga, no puede seguir utilizando el coche, pero ahí estamos. Yo creo que nuestras propuestas son las que más se acercan a una lucha efectiva contra el cambio climático.
¿Se puede desde un futuro gobierno, un hipotético gobierno, con Podemos al frente, se puede limitar el poder actual de las eléctricas que marcan al final la política energética del país?
Sí se puede. Se pueden hacer muchas cosas. Para empezar, nosotros llevamos en el programa algo que parece evidente, y es que hay que eliminar las puertas giratorias, porque uno de los problemas que tenemos es que no se sabe muy bien dónde empieza la política y dónde empieza el poder corporativo, porque realmente muchos políticos acaban en los consejos de grandes empresas. Lo hemos visto tanto el PSOE como el PP, y especialmente en el oligopolio eléctrico. Eso es algo que podemos hacer. Podemos impulsar el autoabastecimiento energético a través del impulso a la energía solar fotovoltaica, y es una forma de desconectarse de ese poder. Podemos impulsar las cooperativas de consumidores energéticos. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer que llevarían a, desde luego, el cambiar este continuo hacer política para los intereses de ese oligopolio, ¿no?
¿Sería planteable incluso la nacionalización de esas empresas energéticas?
Nosotros no lo llevamos en nuestro programa. Consideramos que no es una medida que sea necesaria para cambiar la política energética. Lo que hay que hacer es regular activamente, y regular con objetivos muy claros de lucha contra contra el cambio climático, de defensa de los consumidores, de energía barata, que se puede conseguir la energía mucho más barata a través de precisamente del impulso a las energías renovables, de realmente de aplicar políticas y regulaciones que vayan en el sentido de la defensa de los consumidores y del medio ambiente.
Y en cuestión de políticas de transporte, precisamente en esta cumbre ni se abordan dos de las fuentes principales de contaminación, de emisiones de CO2, el transporte en aviones y el transporte marítimo. ¿Cómo cambiar nuestras políticas de transportes?
Sí, efectivamente es decepcionante que no se hayan abordado, sobre todo porque en el caso del transporte aéreo, por ejemplo, aunque cuantitativamente no sea un porcentaje muy relevante, sí que es el que más crece, el que está creciendo de manera más rápida en cuanto a emisiones en los últimos años, ¿no? Y desde luego son cuestiones que hay que abordar. ¿Cómo abordarlo? Bueno, pues hay un reto en lo referido a la tecnología. Hay que buscar tecnologías que sean mucho menos emisoras, y hay que impulsar y apoyar esas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en el caso del coche, pues están los híbridos, están los coches eléctricos, tecnologías que llevan mucho tiempo ahí, pero que no acaban de impulsarse, porque en tanto en cuanto no se limita la utilización de coches con emisiones convencionales, pues, o incluso más allá, ¿no? Tenemos el caso de Volkswagen, que realmente ha puesto de manifiesto la impunidad con la que las multinacionales de los vehículos pues actúan.
En este contexto, ¿tiene sentido replantearse a estas alturas la paralización de la puesta en marcha del tren de alta velocidad en Euskadi?
Bueno, yo creo que tiene sentido repensarlo, ¿no? Tiene sentido repensar el proyecto, porque los trenes de alta velocidad no lo decimos nosotros, lo ha dicho la propia Comisión Europea, que ha hecho una crítica muy dura contra las políticas españolas de infraestructuras, y especialmente contra el AVE, porque, bueno, el AVE, la construcción de un AVE tiene un alto coste económico, un alto coste ambiental también, y el retorno económico es muy bajo, es decir, luego además tiene un coste de mantenimiento, ¿no? Por lo tanto, sí que tiene sentido pensar un poco cómo utilizar lo mejor posible esa infraestructura, cuál es la mejor alternativa posible, y la alternativa que sea más eficiente desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social, ¿no? Y yo creo que eso hay que repensarlo, y no podemos seguir, digamos, ciegamente con proyectos, porque por inercia seguir con unos proyectos que la propia Comisión Europea está diciendo que no tiene sentido.
¿Qué le parece que en el último Deustobarómetro, que conocíamos también el pasado viernes, los temas medioambientales está a la cola de las preocupaciones de la ciudadanía? ¿Cómo vamos a poder conseguir cambiar estas tendencias si en realidad no tenemos una percepción de que haya un riesgo inmediato por cuestión medioambiental?
Bueno, esto es algo que yo he estudiado mucho, ¿no? La paradoja de las encuestas sobre medio ambiente, cómo sistemáticamente en los barómetros sociales el medio ambiente aparece muy bajo en la valoración, pero luego hay otras encuestas que, cuando se pregunta, por ejemplo, sobre el cambio climático, yo vi una recientemente donde prácticamente el 95% de la población manifestaba su preocupación por el cambio climático. Es decir, es un poco paradójico. Yo creo que, desgraciadamente, todavía a día de hoy nos sigue preocupando mucho más lo inmediato, el bolsillo, y vemos el por ejemplo, el cambio climático, los temas ambientales, como temas más lejanos. La realidad es que no es así. La realidad es que el cambio climático nos está afectando gravemente ya, y puede afectar mucho más. Pensemos lo que puede significar, por ejemplo, la subida del nivel del mar, ¿no? Para ciudades costeras como las que tenemos aquí, o incluso para nuestras playas, que el 70% desaparecerían, ¿no? Pero efectivamente parece que nos preocupa más lo inmediato, y estos temas pues como que los dejamos de segunda categoría, ¿no?
Entramos en la recta final de la campaña electoral, última semana antes de las votaciones del día 20. Sondeos hoy se publican los últimos, no se podrán publicar en los próximos días. Hoy tenemos unos cuantos, todos siguen dando al Partido Popular como el partido que va a ganar las elecciones, seguido del Partido Socialista, a mayor o menor distancia según el sondeo. Y constata también lo que vienen ustedes también proclamando en los últimos días, una remontada de Podemos. ¿Han tocado techo ya? ¿No aspiran a ser como mucho tercera fuerza?
A ver, nosotros, en primer lugar, las encuestas las tomamos con escepticismo siempre, cuando son buenas y cuando son malas, ¿no? Pero es evidente que la tendencia de remontada es clara. Cuando empezamos esta campaña electoral, estábamos en el 10% aproximadamente. Hoy las encuestas nos dan ya cerca del 20%. La remontada es brutal de Podemos y nosotros lo estamos sintiendo. Lo sentimos en la calle, lo sentimos en los actos que hacemos. Ayer estuvimos en Donostia, en el Cursal, con Íñigo Errejón, un acto donde mucha gente se quedó fuera. Hubo que habilitar una pantalla para que la gente pudiera seguirlo desde fuera, y nosotros estamos notando que el apoyo está ahí. Es más, te diría que aquí en Álava la percepción que nosotros tenemos es muy buena y nosotros creemos que estamos arriba. No estamos peleando por el escaño, sino que estamos peleando por estar arriba, ¿no?
¿Cómo ser la fuerza que gane en Álava, que más votos consiga en Álava?
Bueno, si nosotros conseguimos el respaldo de muchos ciudadanos que se están dando cuenta, y ciudadanas que se están dando cuenta de que el verdadero voto útil de la izquierda, el voto para que el PP no gane en Álava, es votar a Podemos, porque somos los que estamos arriba, pues podemos ser la primera fuerza, y ese yo creo que tiene que ser nuestro objetivo en esta semana de campaña.
La defensa de Podemos ahora del derecho a decidir, además con un vinculante, que tuviera consecuencias vinculantes, ¿les abre las puertas a pescar en caladeros quizá que hasta ahora, sobre todo entre los jóvenes, se podrían orientar hacia otras formaciones políticas?
Bueno, desde luego nosotros hemos roto una especie de tabú que había, que si eras un partido nacionalista estabas a favor del derecho a decidir y si eras un partido estatal en contra, ¿no? Nosotros hemos roto ese tabú porque claramente defendemos el derecho a decidir, lo defendemos aquí, lo defendemos en Madrid, consideramos desde el punto de vista democrático que es un derecho legítimo, que es un derecho lógico y que hay que habilitar esa posibilidad, ese derecho para que se pueda ejercer. Y en ese sentido rompemos y hemos desconcertado probablemente a unos y a otros, y yo creo que la ciudadanía lo está premiando y lo está apoyando. Es decir, yo creo que al igual que en Cataluña, el apoyo al derecho a decidir va más allá de nacionalismo o no nacionalismo. Es simplemente un derecho democrático legítimo.
Los partidos nacionalistas, estamos escuchándoles también en estos días de campaña quejarse de que los intereses de Euskadi apenas aparecen en las agendas de los grandes partidos que tienen opción de gobierno. El hecho de que Pablo Iglesias, el líder de Podemos, no haya aparecido por Euskadi ni se le espere además en el acto, por ejemplo, hoy previsto en Bilbao, ¿ahonda en esta percepción de que Euskadi no cuenta tanto?
Bueno, es que se nos dice una cosa y la contraria, ¿no? Por un lado se acusa de ser un partido muy personalista, muy vertical y tal, y por otro lado, si no viene Pablo, con buenas razones, porque las razones...
Tiene que estar en el debate de televisión esta tarde.
Bueno, objetivamente, nos guste o no nos guste, a algunos nos gusta menos, pero realmente es una campaña que está muy influida por las cosas de la televisión, ¿no? Y hay un debate entre los viejos partidos y una televisión ha propuesto, pues digamos que comentar ese debate es una oportunidad indudable, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a estar en el BEC, está en Íñigo Errejón, vamos a estar los candidatos y las candidatas, el acto se va a hacer, vamos a llenar el BEC y seguimos para adelante. Yo creo que no se puede tratar de extraer una conclusión política de eso es muy bajo.
Uno de los retos, sin duda, también de esta campaña es la economía y el empleo. ¿Cree que los gobiernos pueden prometer crear puestos de trabajo?
Yo creo que se puede crear puestos de trabajo. No sé si se puede prometer alegremente. Creo que es una irresponsabilidad, pero creo que el estudiar dónde se puede crear empleo, cuál es el proyecto de país, hacia dónde debemos ir y cómo generar ese empleo y en qué condiciones laborales, creo que es una responsabilidad por parte de aquellos que nos presentamos a las elecciones. Nosotros lo hacemos, nosotros hemos calculado, por ejemplo, en nuestro plan de transición energética, cuántos empleos podríamos crear. La posibilidad de creación de empleo es grande, calculamos unos 300.000 empleos que se podrían generar a través de medidas de impulso a la eficiencia energética, rehabilitación de edificios, etcétera. Y yo creo que es nuestro deber buscar cómo resolver el principal problema de este país, que es el paro.
Todas las posibilidades parecen abiertas de gobierno, de futuro. ¿Con qué partidos nunca pactará Podemos?
Bueno, es evidente que nunca pactaríamos con el Partido Popular porque las políticas que ha hecho estos 4 años pues han sido tremendas, ¿no? Han sido unas políticas de austeridad, han sido unas políticas que han aumentado la desigualdad, han aumentado la pobreza, han dejado a 7 millones de personas fuera del sistema, y ahora nos tratan de vender la recuperación económica cuando realmente lo que hay es mucha gente que está fuera. Pero yo creo que no se trata tanto de con quién nunca se pactaría, sino cuáles son las propuestas y que la gente decida qué propuesta debe gobernar, ¿no? Y el día 21, el lunes, pues ya hablaremos de pactos. Yo creo que cada uno estamos...
En cualquier caso, señor López Duralde, ¿siempre respetarán que sea el partido más votado el que lidere el gobierno?
No, en absoluto.
En absoluto.
En absoluto. Es decir, eso es una invención del Partido Popular, porque la derecha siempre se ha presentado con una sola cara. Bueno, ahora tiene dos, porque ahora tiene la de Albert Rivera, que es una cara más joven y más guapa, pero al fin y al cabo es lo mismo, es la misma derecha, ¿no? Entonces, nosotros apostaremos por un gobierno en el cual se pueda cumplir nuestro programa, ¿no? No se trata de dejar gobernar la derecha simplemente porque ellos estén más unidos, ¿no?
Juan López Duralde, candidato de Podemos al Dugu por Álava, al Congreso de los Diputados. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Tú eres EITB.